Radio Investiga, que no es poco. Un programa de CMM Radio en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro. Dirige y presenta Román Escudero.
Hola, bienvenidos a Investiga, que no es poco. Suena el móvil, nueva notificación, otro WhatsApp, un meme, dos más. Un hombre con gorra en un despacho con los pies encima de la mesa. Otro con aspecto extravagante, cara pintada y una especie de gorro con cuernos de bisonte. Texto: asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Una broma más, claro. No, nada más lejos de la realidad. El último o penúltimo episodio de la era Trump. ¿Qué está pasando? Contando las horas para que concluya la legislatura de la un presidente de los Estados Unidos, nos preguntamos cómo es posible que este país haya llegado a ese nivel de surrealismo. ¿Tenemos respuesta? Para ello contamos en Investiga, que no es poco, con la periodista Cristina Manzano, directora de Es Global, medio digital en español, para quienes están interesados en entender lo que ocurre en este mundo cada vez más complejo, y con Juan Luis Manfredi, periodista y profesor de periodismo y estudios internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenidos a Investiga, que no es poco. Empiezo contigo, Cristina, con una pregunta muy directa, porque aún tenemos todos grabadas en la retina esas impactantes imágenes del asalto al Capitolio y aún no damos crédito. ¿Qué puede pasar en los próximos días después de haber sobrepasado una vez más nuestra capacidad de asombro?
Mira, no damos crédito, pero en realidad todos los signos estaban ahí. O sea, que si no damos crédito es por esa ceguera que nos rodea muchas veces, que nos impide centrarnos en aquellos detalles que son importantes. Los avisos estaban, Trump venía avisando desde el 3 de noviembre, pero incluso antes. O sea, realmente desde que él ganó las elecciones, cuando ganó las elecciones ya puso en marcha varias comisiones para cuestionar los resultados electorales en algunos estados. Hace 4 años. Eso ha seguido así durante este tiempo y en las últimas semanas, desde las elecciones del 3 de noviembre, ha insistido, ha arengado, etcétera, etcétera. Eso unido a la actividad de un montón de grupos en redes sociales, en foros diversos, diciendo que iban a actuar, que no estaban dispuestos a dejar que les arrebataran el triunfo electoral inventado. Entonces, ¿qué puede pasar de aquí a ahora? Por supuesto, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que esa seguridad que falló flagrantemente, y no sabemos si a propósito o involuntariamente, o las dos cosas, esa seguridad se está reforzando de una manera brutal estos días. Estamos viendo esas imágenes increíbles, ¿no?, de la Guardia Nacional acampada literalmente en los pasillos del Capitolio, con lo cual lo que más preocupa ahora mismo, que es la seguridad en la celebración de toma de posesión de Biden, por lo menos están tomando medidas. A partir de ahí, ya digo, son todo incógnitas, porque las acciones de los locos nunca se pueden controlar. Y a partir de ahí lo que vendrá después, claro, es la pura acción política. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar Biden desde el primer minuto? Ya ha anunciado las primeras y yo creo que es ahí donde debería centrarse en el análisis. ¿Hacia dónde van a ir las políticas de la nueva administración?
Juan Luis, en relación a lo que decía Cristina, esta semana Trump dejará de ser presidente de Estados Unidos, pero ¿el trumpismo seguirá presente?
A mí no me cabe duda. Mira, yo hace unos meses publiqué un artículo que decía literalmente: esto es el legado intelectual del trumpismo. Y me afeaban que yo considerara legado y legado intelectual todo esto del trumpismo. Pero es que hay indicios muy desafortunados de un cambio de modelo político, ¿no?, de erosión de la cultura política. Lo que mencionaba Cristina, por ejemplo, el 45% de los votantes del Partido Republicano consideran que es una presidencia ilegítima la que viene. Es decir, estamos en un ambiente de desconfianza absoluta. Luego, por citar algunos elementos clave, primero, estamos aceptando con cierta naturalidad la primacía del poder ejecutivo, ¿no? En estado de sitio, en estado de alarma, la pandemia, vamos sumando elementos y de repente pensamos que el Parlamento es una cosa incómoda, donde hay que ir a rendir cuentas y hay que dar explicaciones. Y bueno, pues lo hemos visto en Polonia, como lo hemos visto en Rusia y como lo hemos visto también en España, con algunos problemas a la hora de intentar, oye, seamos generosos con el Parlamento y no lo contrario, ¿no? Un segundo elemento es el nacionalismo económico. O sea, aquí estamos a sálvese quien pueda, con barreras artificiales al comercio que son de corto alcance, pero que durante un año, dos o tres van a funcionar. Esto es lo que se esperaba Boris Johnson si no hubiera habido pandemia, y en realidad es lo que esperaba Donald Trump, ¿no? Poder inflar artificialmente su economía para ganar las elecciones, y luego cuando venga el pinchazo, pues ya veremos en lo que pasa, ¿no? Y el tercer elemento sería esto que llamamos las tres P, ¿no? Polarización, provocación y protesta, ¿no? Estamos en un entorno en el que la popularidad de Trump no ha bajado, recordemos que tiene 70 millones de votantes, pero es lo mismo que hace pues Duterte en Filipinas, o lo que hace Modi en la India, o lo que hace Vučić en Serbia. Es decir, al final están provocando y señalando al otro como alguien enemigo, ¿no? La pluralidad y la diversidad como un problema, ¿no? Como un enemigo, ¿no? Por no mencionar a los amigos turcos en plena nostalgia del imperio, hablando y recordando los grandes que fueron en el Mediterráneo, ¿no? Todo ese trumpismo, digámoslo así, está aquí y se va a quedar, ¿no? Y por citar un último elemento que nos ocupa y nos preocupa en la universidad y el periodismo, el descrédito de la ciencia, el descrédito de la prensa, el descrédito de los diplomáticos. Trump ha dejado sin nombrar multitud de embajadores. Esto es una anomalía enorme. Es decir, no me interesan los aspectos de fuera, no confío en este establishment, no confío en la ciencia, voy a probar el vaso de lejía a ver qué tal. En fin, todo eso es un espíritu del tiempo, ¿no?, que diría Heidegger, que asusta.
Desde fuera, a miles de kilómetros de Estados Unidos, nos sigue sorprendiendo esas dos formas de ver el país que conviven en un territorio tan extenso. ¿Esas dos Américas son tan distintas entre sí? ¿Existe esa polarización tan extrema?
Yo no sé si hay que vivir en Estados Unidos, pero es así. Y es así no desde ahora. Evidentemente es un fenómeno que lleva décadas fraguándose. Y tampoco es un fenómeno ligado necesariamente a Trump, ni a lo que Trump representa. La realidad es que desde un esplendor nostálgico que ya no sabemos ni dónde colocar. No sé si en los años 50, a partir de los años 60, Estados Unidos empezó varios declives, no solo uno, ¿no? Varios declives sociales, políticos y económicos que han sabido sortear muy bien, porque al final lo que tenían era una estructura y una base muy sólida en muchos aspectos, y luego también lo que tenían era una potencia exterior y de proyección exterior brutal. Con lo cual, Desde nuestro punto de vista, desde el exterior, ese declive, esa erosión interna es, por supuesto, mucho más difícil de ver. E internamente también, porque al final los diversos triunfos o los picos han sido capaces muchas veces de ocultar los valles, ¿no? En todo ese proceso. No olvidemos la euforia que supuso para el resto del mundo, pero también para una buena parte de Estados Unidos, el triunfo de Obama, por ejemplo. Parecía que ya se habían roto todas las barreras raciales, las barreras de clase, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto después ha sido el batacazo de una realidad. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, es una sociedad muy dividida. No todo es blanco y negro, pero sí hay una brecha muy fuerte entre... hay muchas brechas muy fuertes, de hecho, no solamente una. Hay brechas geográficas y está clarísimo ese profundo valle que se produce en el centro del país, ¿no? Entre las costas, la costa oeste con todo su desarrollo tecnológico, etcétera, la costa este con toda su fuerza económica, con toda su sofisticación cultural, etcétera, y luego tienes un centro del país deprimido, desindustrializado, con una agricultura potente en muchos casos, pero también desequilibrada, etcétera, etcétera. Tienes, por supuesto, los factores culturales de unas poblaciones que tienen acceso a la mejor educación del mundo, por una parte, y aquellas que no llegan en su educación básica a lo mínimo. Tienes las cuestiones de raza, por supuesto. En fin, hay, como digo, son muchas brechas, y a eso se ha añadido ahora insisto, no ahora mismo, sino en los últimos años, una polarización política que se ha convertido casi en un odio al otro. Y cuando hablo de esto, no solamente podemos pensar en los seguidores de Trump y en los más radicales del Partido Republicano. En el Partido Demócrata también se está dando eso. Se está dando de los demócratas hacia los republicanos, hacia toda esa otra parte de la población de la que abominan, porque son regresivos, paletos, incultos, fanáticos, etcétera, etcétera, pero también entre ellos. No olvidemos que dentro del Partido Demócrata hay grandes diferencias y que Hillary Clinton no ganó porque muchos se opusieron a apoyar a la parte más izquierdista, apoyarla a ella, pero también la parte más moderada del Partido Demócrata no quería saber nada de los izquierdistas. O sea que sí es un país ahora con un montón de brechas y un montón de heridas.
Esta pregunta os la lanzo a los dos. ¿Qué puede hacer Biden? ¿Cómo será su mandato? ¿Habrá un intento de reconciliación o este será difícil por lo menos a corto plazo?
Pues yo apuntaría a lo siguiente, un poco por completar lo que dice Cristina. Últimamente he podido leer, por fin, ya sé que voy con mucho retraso, pero es que no doy para más, el Hillbilly, ¿no? Una elegía rural. Y hay un pasaje, que ha sido el gran libro que nos ha ayudado a entender el trumpismo, ¿no? Hay un pasaje en el que el protagonista, que es un chico de Ohio, y se presenta en Yale para hacer el doctorado o el máster en Derecho, y en una cena le preguntan, un abogado de Nueva York, ¿no? Le pregunta que cómo es la vida entre los paletos. Y claro, este es cuando descubre que da igual lo que él haga. Él siempre va a ser un paleto de Ohio a los ojos de esa costa este tan brillante, tan fascinante, tan tecnológica, ¿no? Esa ruptura que apuntaba Cristina, también recogida en estas memorias, yo creo que va a estar ahí para mucho tiempo, ¿no? Porque como bien apuntaba, la ruptura y la brecha tiene la global, rural, la de los negros contra los blancos, la de las mujeres también reclamando su sitio. Es decir, las fracturas sociales y demográficas son gigantescas. Aquí, sobre lo que puede hacer Biden, hay un autor que a mí me gusta últimamente, se llama Eddie Glauber, que dice, bueno, en realidad Estados Unidos quizás lo que tiene que afrontar es una tercera gran refundación, ¿no? La primera en 1776, ¿no? El nacimiento de la nación. Luego, 1865, después de la guerra, y ahora dice este autor que a lo mejor es el momento de pensar qué Estados Unidos queremos, ¿no? Es decir, de dejar atrás ya por fin el modelo de, bueno, un siglo y medio de la guerra civil y que ahora necesitamos otro Estados Unidos, distinto, con otras organizaciones, con otras representaciones y quizás con otros mecanismos, ¿no? Incluyendo aquí la recurrente polémica, recurrente cada 4 años, de la vigencia del colegio electoral como mecanismo, ¿no? de elección de presidente, que es una anomalía racionalista preciosa, pero completamente, probablemente antidemocrática.
Yo, si quieres que vaya a esa, que conteste a tu pregunta, es un tema muy, muy difícil, evidentemente, y ya pondrán a todas las mentes posibles a trabajar en ellas, ¿no? Cuando mencionaba Juan Luis a Hillbilly, el maravilloso libro, a mí siempre me viene a la cabeza la primera vez que yo estuve en Estados Unidos, que fui muy jovencita, a un campamento de verano, a trabajar en un campamento de verano en un pueblo deprimido de Pensilvania. Es el típico lugar que es profundamente trumpista hoy, ¿no? Y lo ves por qué. O sea, a mí, viniendo de una España mucho más antigua de lo que es ahora, en aquel momento me sorprendió aquella gente tan anclada en un espacio minero que se estaba descomponiendo, en un orgullo patrio que ya no sabían muy bien a qué aferrarse. Y eran personas excepcionales, ¿eh? O sea, esa identificación que a veces se hace, insisto, con ese tipo de gente y los fanáticos está lejos de toda realidad. Hay de todo, por supuesto. Hay fanáticos y hay gente que realmente ha sufrido la pérdida de unos valores que, si quieres, se pueden poner en paralelo con lo mismo que ocurrió en la Unión Soviética. Cuando tú eres educado en un sistema de valores que se va descomponiendo a tu alrededor y no te ofrecen alternativa, al final, claro, eres un caldo de cultivo para estos populismos. Hay una serie de medidas que Biden va a tener que tomar desde el punto de vista puramente económico, porque detrás de todas estas brechas hay una desigualdad rampante que la política de Trump no ha hecho más que agravar, evidentemente, con esas medidas de favorecer a los ricos, de eliminar los impuestos para los de arriba, pero no ofrecer determinadas medidas para los de abajo. Es cierto, y no podemos olvidar, que si no hubiera habido pandemia, Trump habría vuelto a ganar, porque la marcha económica de Estados Unidos en estos últimos 4 años ha sido muy buena y ha favorecido también a las personas con más dificultades, ha favorecido a todo tipo de empleos, pero se ha seguido aumentando dramáticamente la desigualdad. Yo creo que esto es algo que Biden y su equipo tienen muy claro, y un debate muy profundo ahora mismo en Estados Unidos y en el resto del mundo es el de la necesidad de refundar el país, como decía Juan Luis, pero también de repensar muy bien el capitalismo. Esa deriva que ha tenido el capitalismo en las últimas décadas, ultraliberal, esa deriva de realmente, sálvese quien pueda, de favorecer a los que más tienen y perder el carácter social que tuvo en sus orígenes, ese beneficio para todos, ¿no? Yo te doy empleo y te doy un empleo asegurado y tú me das tus horas de trabajo y todos trabajamos en construir una sociedad, eso se ha perdido. Y yo creo que ese es uno de los primeros pasos que va a tomar. El otro creo que tiene, y esto es un desafío grande y hay que ver ahí qué papel va a jugar la vicepresidenta, tiene que patearse el país. Y digo, es un desafío grande para Biden con 78 años y con todas las tareas que va a tener. Creo que una buena combinación entre ambos de ir a esos lugares, de visitar a esos lugares. Recuerdo, Hillary perdió en determinados estados porque despreció el papel que tenían en su votación y no los visitó. Ese cuerpo a cuerpo que Trump ha hecho muy bien con gente con la que no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver, que Obama en teoría hacía, pero no tanto porque en él prevalecía ese carácter intelectual, racional, etcétera. Yo creo que ese cuerpo a cuerpo lo tienen que recuperar el tándem Biden-Harris y ganarse a parte de esa población que ha sido olvidada durante tanto tiempo.
Cuando yo mencionaba la brecha, Cristina, precisamente va por ahí, ¿no? Estos son los... No me gusta esa etiqueta de perdedores de la globalización, porque sería bastante injusto, pero sí son grupos de población o segmentos demográficos a los cuales, bueno, el cambio climático no les dice nada, la igualdad no les dice nada, que haya una posición negociadora a favor o en contra del Brexit no les dice nada, porque en realidad viven en pueblos donde su fábrica cerró hace 10 años, no tienen grandes oportunidades laborales, tienen muchas deudas, porque el sistema capitalista norteamericano está muy basado en esto, y no tienen mucha esperanza de tener una posición mejor, ¿no? Esa sería un poco la decepción. Efectivamente, el votante de Trump, a mí me gusta decir, no se parece entre sí, ¿no? Esos 70 millones de votantes no son los desarrapados, ni muchísimo menos, pero son gente a la que esta globalización no les dice nada. Y ahí hay un reto enorme, Respecto de lo que puede hacer Biden, bueno, hay un plan económico de estímulo enorme, enorme, enorme deuda pública para intentar recuperar la economía. Y no me cabe duda de que ese pateo que tiene que hacer con Kamala, pues es el principio o el final de la década demócrata, ¿no? Es decir, si Kamala es capaz de hacer esto bien, no me cabe duda de que habrá una década demócrata. Si no lo hace muy bien, pues ya veremos, porque es que 70 millones de votos para el Partido Republicano son muchísimos votos. No ha ganado de calle, ni muchísimo menos. Ha ganado justo, bien, pero cuidado que el trumpismo no ha muerto.
Estamos hablando de problemas globales que nos afectan a todos y que podrían trasladarse aquí. ¿Qué diferencia a la sociedad española de la estadounidense?
Bueno, son sociedades muy diferentes. Para empezar, en España, igual que en Europa y en la Unión Europea, tenemos un sistema de bienestar que no impiden esas desigualdades, pero sí que las amortiguan, para empezar. Para seguir, estamos dentro de la Unión Europea y al final, para bien y para mal, eso forma parte de una tendencia y de una voluntad. Yo no quiero ser ingenua, pero pero soy cautamente optimista con el plan de recuperación. No tanto por la cuantía, no estamos todos avisados, no es suficiente para realmente frenar el golpe que ya estamos viviendo y que nos viene encima, pero lo que más me ha gustado de estos últimos meses ha sido la voluntad de trabajar juntos para realmente abordar esta crisis que nos ha venido a todos. No estamos libres, como me preguntas, de sufrir un fenómeno así, pero la naturaleza es diferente. El populismo está ahí, la necesidad de cerrar esas brechas están ahí, por supuesto. Las desigualdades que se han ido fomentando en los últimos años están ahí. Esos olvidados de la globalización o del progreso o de los valores tradicionales están ahí, pero yo veo bastantes diferencias hasta llegar a ese grado de radicalización en la misma medida y con la misma forma que hay en Estados Unidos. Insisto, no estamos libres, pero veo formas muy distintas.
Sí. A ver, esa primacía del Ejecutivo y algunas de las características del trumpismo son atractivas para muchos líderes políticos en Europa, ¿no? También en España, ¿por qué no? Pero efectivamente yo creo que estamos lejos aún, o por lo menos de momento, o por lo menos hoy, en 2021, ¿no? Es decir, hay de momento mejores contrapesos institucionales que están funcionando bastante bien. Aquí yo abogaría o defendería o recordaría el papel de la justicia una y otra vez para parar determinadas determinados arrebatos, y esto de momento funciona. No sé qué puede pasar en el medio plazo, pero esperemos que el plan de recuperación económica para España y también para Europa traiga algo más que dinero, ¿no? Traiga una transformación estructural de algunas ideas, que podamos pensar un poquito en el largo plazo, que podamos aprovechar la ventana que supone el cambio climático para cambiar las industrias, que podamos, no sé si llamar diversificar la economía europea, pero desde luego dejar de ser solo un mercado, que somos el mercado más potente del planeta, no cabe duda, somos grandes productores de normas, pero de repente no podemos hacer mascarillas porque todo lo hemos llevado a sitios baratos. Bueno, pues a lo mejor esa lección la tendríamos que tener en la cabeza. No todo se puede externalizar y además, siendo aquí un pelín demagogo, que no pasa nada, también eso traería empleos a Europa, ¿no? Es decir, si las mascarillas las hacemos aquí o los respiradores o todo esto que hemos descubierto que no podíamos hacerlo porque carecíamos de esas capacidades, pues a lo mejor es que hay que pagar un poquito más como consumidor, pero tener esto aquí asentado o al menos más cerca.
Sí, yo creo que todo esto está favoreciendo, todo esto me refiero a la pandemia y a lo que estamos viviendo en los últimos meses, años, es un replanteamiento de la globalización para hacerla más racional. Yo no creo que vaya a desaparecer, yo soy de las que piensan que la globalización es un proceso de la humanidad, pero sí esa globalización basada solamente en determinadas cuestiones económicas hay que racionalizarla. Y quería añadir a lo que preguntabas, Román, sobre si esto puede pasar aquí, dos ejemplos muy concretos sobre cuál es nuestra realidad ahora, que no es una fotografía completa, pero una tiene que ver con lo que decía Juan Luis de nuestra democracia. Curiosamente, y pese a lo que muchos aquí puedan pensar, los índices de democracia, ya sea Freedom House, ya sea The Economist, de los últimos años, colocan a España en una mejor posición que Estados Unidos, cosa que no se nos podría ocurrir, ¿no? Porque también nosotros somos muy autocríticos y debemos serlo con nuestro sistema democrático, que necesita mejorar en muchos frentes. El otro es el de las mujeres. Curiosamente, España, que se incorpora a esa modernidad más tarde, que desde luego Estados Unidos mucho más tarde, lo ha hecho de una manera más sostenida y más sólida de lo que ocurre en Estados Unidos y de lo que se proyecta en el sistema político. Y no deja de ser sumamente llamativo que este Congreso, que empieza la semana que viene, va a tener un 27,1% de representación femenina. El mayor de su historia. En España, que como digo, nos incorporamos mucho más tarde, no ya a la representación femenina, sino a la democracia, estamos en el 45-46%. Con lo cual ahí hay un recorrido grande que hacer en lo que representa la presencia de mujeres en la política, es también un símbolo de muchos otros pasos que hay que dar en el país, ¿no? Y las diferencias.
Ahí yo completaría, estos días se ha leído mucho, ¿no?, de cuánto es de golpe de Estado lo que vimos en el Capitolio, ¿no? Y en realidad nuestro sociólogo de cabecera, que era Linz, ¿no?, el primer gran sociólogo internacional de origen español, decía, es que este tipo de actividad es más propia de los sistemas presidencialistas que de los parlamentarios. Porque aquí me refiero en Europa, aunque muchos quisieran, no tienen los mecanismos. Porque los contrapesos son tan fuertes que no terminan de, no sé si esto es una herencia de la Segunda Guerra Mundial, no tengo ni idea, pero sí que en España, en Italia, en Francia, incluso en el Reino Unido, ya quisiera el presidente de la República Francesa, Macron, ser el líder jupiterino que a él le gusta verse en el espejo, ya le gustaría. No tiene esas capacidades. Y en Italia, ¿qué os voy a contar, no? Tuiteaba yo el otro día, ¿no? Crisis de gobierno en Italia, da igual cuando lo leas.
Sí, cierto.
Es que da igual, es decir, permanentemente tienen cierta inestabilidad que genera otros problemas, cuidado, genera otros problemas, pero no tiene ese arreón presidencialista que a mí personalmente quizás es de lo que más me preocupa.
Estamos hablando largo y tendido en este programa para analizar una situación compleja que requiere de explicaciones detalladas. No deja de ser contradictorio que estemos en un momento en el que la información es más accesible que nunca y que sean los mensajes más simples los que se impongan en esta era de la comunicación. ¿Tenéis la impresión de que nos queda la imagen del meme y se echa en falta el análisis pormenorizado, contrastar la información? ¿Qué está fallando?
Bueno, evidentemente somos un pilar de esos sistemas, ¿no? Está claro. El problema es cómo se ha distorsionado la función de ese pilar en los últimos años, por nuestra culpa y también por la evolución general de la sociedad, ¿no? Yo siempre digo que cuando nos acusan de no ofrecer información o cuando acusan a los medios de no ofrecer información, nunca en la vida ha habido tanta información. Es cierto que muchos medios se han convertido en un lugar de emitir opiniones, más que se ha puesto la opinión y la opinión partidista e ideologizada por encima de la pura información. Y los medios tradicionalmente tenían que tener una buena combinación de ambos. Ahora muchas veces los medios son los primeros en la trinchera y eso es lo que ha distorsionado en gran parte la ecuación. Por supuesto, la aparición de las redes con todos sus problemas de algoritmos, de cámaras de ecos, etcétera, etcétera, es otra parte de esta nueva ecuación. Pero a mí siempre me gusta insistir también en que los ciudadanos deberíamos ser más responsables. Y hay algunos datos que van cambiando, pero cuando surgió todo el debate sobre la desinformación, etcétera, que nos veíamos abrumados, empezaron a surgir determinados datos en Estados Unidos de que la gente, como ya no se fiaba de los medios tradicionales y no sabía por dónde le venía la verdad o no, empezaron a contrastar más. Empezaron a ya no fiarse solo de lo que les contaba el amigo o la red social o el titular del telediario, sino que empezaron a mirar más datos. Esa tendencia creo que se ha frenado. La campaña política ha hecho otra vez volver a caer en la polarización y en la radicalización, pero está ahí. Creo que pasa también por una educación ciudadana a la hora de saber cómo y dónde nos informamos.
Yo metería en ese cóctel, si me permites, Cristina, algunos elementos más. Uno, la desaparición de la prensa local, que ha estructurado el conocimiento y que ha intentado hacer como hacemos nosotros, hablar de lo general para la audiencia concreta. No todos vamos a leer el Financial Times todos los días, ¿verdad? Sino que necesitamos saber qué pasa en mi barrio, qué pasa en mi entorno, dónde están las consecuencias de ese Brexit a mí en Castilla-La Mancha que nos preocupa, la miel, el azafrán, el vino, el queso. Cuéntame eso a mí, no me cuentes la economía política del yuan, ¿no? Porque me aburre, sí. Esto no me interesa, ¿no? Eso por un lado. Y luego el tipo de liderazgo político que nosotros llamamos política pop, ¿no? O sea, están encantados de hacer emojis, mandar memes. Trump es un maestro de hacer memes, ¿no? Es fascinante. Y eso facilita que haya un lenguaje bélico, que haya una retórica amigo-enemigo y que haya también un complot emocional, ¿no? Retuitear es una suerte de complot, ¿no? Y expandes y amplificas en tu red social un mensaje simplón, ¿no? Recuerdo que es mi preferido, el de Trump amenazando a Irán con un meme de Juego de Tronos, que es fascinante. Si uno lo piensa un minuto lo que está en juego, utilizar un icono pop o de la cultura pop para negociar los asuntos internacionales es una cosa terrible, sinceramente, ¿no? Entonces todo ese cóctel vas mezclándolo y aparecen demasiados monstruos.
Juan Luis, Cristina, necesitaríamos mucho más tiempo para abarcar un tema tan complejo como este, pero os agradezco vuestra aportación tan detallada y formada en una cuestión que nos debería interesar por lo que nos afecta a todos. Muchas gracias por estar en Investiga, que no es poco.
Gracias a ti.
Gracias.
Podéis volver a escuchar la entrevista íntegra y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga, y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn y Spotify. Y seguid disfrutando con nosotros, que no es poco. Adiós.